Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Estamos en una nueva edición de Punto de Cruz, el podcast de María Elena Cruz Varela por las ondas de Martí Noticias. Hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer de esas de armas tomar, una poeta donde las haya. Desde Madrid, donde está exiliada, como casi todo lo que vale y brilla, que lleva el gentilicio cubano, Ailiana Álvarez vive en Madrid. Pero además de todas estas cosas de las que he dicho de Ailiana Álvarez, hay algo más. Ailiana se atrevió a fundar en Cuba la revista feminista A las Tensas. Y ese fue uno de los motivos por los que tuvo que salir huyendo de la isla en compañía de otro excelente poeta cubano que es su esposo, padre de sus hijos, Francis. Pues A las Tensas continúa viva. Es una revista hermosa, muy cuidada, y como las mujeres cubanas, pues igual, tiene las alas desplegadas y en pura tensión todo el tiempo. Junto a la revista A las Tensas, Ailiana también ha desplegado, así como quien hace un pequeño folder con grandes intenciones, el Observatorio Femenino de A las Tensas. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestra compatriota desde Madrid, España, a 6 horas de diferencia, Ailiana Álvarez.
Gracias, María Elena. Es un honor para mí enorme estar en tu compañía y conversar un rato aquí, cálidamente, aunque haya mucha distancia y mucho océano, creo que son muchos los hilos que nos acercan.
Sí, es verdad. La distancia ya para mí cada vez es más relativa, porque mi mente, mi corazón está... Yo siento como que caben, está abarcándolos a todos. ¿Qué tal el exilio? ¿Cómo lo has llevado?
Bueno, tú mejor que nadie sabes, conoces cuántas pérdidas trae el exilio. Pero de la misma manera que trae terribles pérdidas, como es, por ejemplo, el dejar detrás de ti personas que quieres, tu madre, en el caso de mi mamá, en el caso de Francia, dejó la suya a pocos días de estar nosotros exiliados, murió, y eso es un dolor que me arrastra a él y me arrastra a mí también toda la vida. Todavía tengo a mi madre allá, tengo a mi hermana. Y en la primera parte de mi exilio dejé a un hijo, porque yo prácticamente tuve que salir corriendo de la isla con el hijo más pequeño. Se lo llevaban para el servicio militar. Le habían quitado la baja del servicio militar que ya tenía, simplemente por castigarme. Pues tú sabes que una de las estrategias del totalitarismo es precisamente ejercer sobre las madres la violencia vicaria. Sobre mí la ejercieron en aquel momento. Y entonces, sin pensarlo dos veces, logramos salir. Y el cuento que ya he hecho es muy largo. Quiero decirte que nos ayudaron muchas personas para poder estar aquí hoy en día y poder tener unificado a mis hijos. Pero esos primeros 6 meses en que había dejado un hijo detrás fueron, María Elena, muy duros, fueron terribles, porque... increíblemente no eres libre hasta que tú no tengas la seguridad de que están tus hijos a salvo, ¿no? Porque sabemos que el régimen los coge con las personas que más tú quieres. Y fueron meses muy muy tremendos, donde se ejerció también presión sobre él, que en ese momento estaba estudiando medicina, en tercer año de la carrera. Y fue muy duro tratar de reunificar, pero bueno, al fin lo logramos. Entonces, como defensores que somos de los derechos humanos, es muy difícil estar en un país que no es el tuyo, al que tienes que acomodarte con una visión que a veces no entiendes el por qué tú te has rebelado contra ese régimen, porque gran parte de este lugar donde estoy apoya, desgraciadamente, al régimen cubano. Entonces han sido muchos los enfrentamientos, pero aún más allá de todas estas pérdidas, de todas estas batallas que uno libra en el exilio, hay muchas ganancias. Yo creo que la principal ganancia es la ganancia de la libertad. Eso es, no tiene palabras para explicarse.
Yo, gané, Liliana, sí, sorry que te corté.
Sí, no, gané la libertad, que primero la libertad individual, que es importante para lograr otro tipo de libertad. Y eso para mí es una de las principales ventajas que me ha traído el exilio, saborearla. En su grandeza, en sus contradicciones y dicotomías, en sus grisuras, que también tiene la libertad, pero principalmente en la parte de iluminación que nos da a los seres humanos.
Sí, dentro de la libertad, desde mi punto de vista, entra que la comida no sea un problema. No es el hecho ya de tener abundancia, sino de que el hecho de que obligatoriamente uno tiene que alimentarse, tiene que bañarse, tiene que vestirse, tiene que... Es obligatorio. Eso no es un lujo, es lo elemental. Y entonces en el exilio ya a la vez que uno sabe que tiene la comida, que tiene como que bañarse, con qué vestirse, con qué techo para defenderte del calor y del frío, pues ya entonces ahí empiezas a sentir de otra manera, porque ya eso te da libertad, eso mismo te da libertad. La España en la que tú vives desde el 2018, que es muy diferente a la ha cambiado como todo en el mundo, ¿no?, a la que viví yo. Yo de verdad la pasé muy triste, pero después te das cuenta también que el hecho de que haya gente que defienda aquello, pues eso entra dentro de esas cosas tan complejas y abarcadoras que se llama derechos, ¿verdad?
Claro.
Es decir, estar equivocado es un derecho, rectificar es un derecho. El que no rectifica nunca, pues lo que necesita es piedad. El que no se entera nunca de nada necesita piedad. Exacto. Y Liliana, yo respeto muchísimo tu trabajo como poeta, como feminista. Y tú sabes, mi memoria de Cuba, yo soy bastante mayor que tú, ¿no? Bastante. Yo acabo de cumplir la semana pasada 70 años ya. Y siempre lo digo porque me da mucha alegría haberme sobrevivido, ¿no? A mí misma.
Sí, qué linda ya.
Ya. Cuba nunca fue un país que, digamos, feminista, pero tampoco yo recuerdo así en mi memoria, me puedo equivocar, que la violencia de género fuera el pan nuestro de cada día, casi, ¿no? Antes de, en los años, yo hablando con mis padres, cuando mi padre estaba vivo y cuando mi mamá tenía memoria, que ya no tiene, había esa cuestión de la mujer, la separación de roles, ¿no? La mujer, el hombre, esto lo hacen los hombres, pero las mujeres no lo pueden hacer, todas esas cosas.
La ley del divorcio, el derecho al voto.
El derecho al voto.
Uh-huh. Parte de la redacción de la Constitución del 40 la hicieron esas mujeres, esas feministas. Es decir, muchos de los logros de esas amenazas trataron de soterrarlas, como hizo con muchas otras cosas la dictadura cubana. Pero ahí están todos esos logros que están como que en germen de nuevo y están cayendo a flote para mostrar cuán violento es el sistema que se ha implantado en Cuba a partir del 59 del siglo pasado, cuán violento es y cuánto dolor causa a las personas más vulnerables, especialmente a las mujeres, las niñas, las ancianas, que cargan sobre sí, no toda esa precariedad que la han obligado a cargar durante años, ¿no? Sino cargan también el dolor, ¿no? De no poder ser libre, de no escoger cuál va a ser su destino. En este caso, porque a veces los obligan a las mujeres a hacer la carga de la casa, a hacer el horcón de la casa, a los cuidados, a maternar sin poder, a muchas otras cosas que realmente no estamos libres totalmente en ese país.
No, no, libre no, al contrario. Al contrario.
Las violencias, Mari, han sido tremendas, tremendas, sí. En todo sentido, y la violencia de género es consustancial a todas las dictaduras, a todos los totalitarismos.
Yo pienso, porque yo lo que te decía antes, yo sé algo, no es mi fuerte, pero sé algo del feminismo cubano, que quedó eliminado completamente. Entonces Vilma Espín ya llegó al buró político cuando tenía bigote. La cuestión es que el hombre, yo no, la violencia física contra la mujer no era un deporte común, no era el pan nuestro de cada día en Cuba. Ni siquiera en los sectores más humildes, ¿no? Ni siquiera en los sectores más humildes. Más bien, la mujer siempre ha sido matriarcal con la familia, con esto, con aquello. Y dentro de la casa, pues la que gobernaba era ella, ¿no? Esa es mi memoria. Ahora, yo te pregunto, porque tú conoces más del tema que yo, porque lo has estudiado más a fondo. Yo he pensado que la violencia esta que se ha desatado brutal tiene que ver con la impotencia del hombre, el embrutecimiento que da la impotencia, inclusive de proveer, ¿no? En cuanto a roles.
Claro que hay muchos factores. El machismo estructural está en casi todos los rincones de la sociedad, los atraviesa. Uh-huh. Y cuando una sociedad está enferma, está conquistada durante décadas, está impotente porque la seguridad del Estado, que es otro órgano muy machista, uh-huh, también la ha penetrado en todos los sentidos. Lógicamente, en el hombre se va tumorizando, diríamos, y para hacerla sacar la sale de su cuerpo y sale contra precisamente a la persona que tiene al lado,
yeah,
que quiere poseer, que quiere hacerla suya, muchas veces. Y también, sí, yo pienso que hay un conjunto de factores. Entre ellos está esa... A poca vez uno dice, ¿por qué esta violencia se revela contra las más vulnerables y no contra el sistema? No contra los que tienen la verdadera culpa. Indudablemente hay una crisis en Cuba, y esta crisis que está a todos los niveles también genera más violencia de género. Pero también hay dentro de los órganos que quieren velar por... porque hay una prevención contra la violencia, ahí realmente una impunidad, no les interesa. Es decir, la policía, por ejemplo, le interesa más estar detrás de la persona deliciente, la persona pacífica que simplemente tiene otras opiniones diferentes, que estar detrás del agresor, del delincuente, del violento, o de la persona que es capaz de matar a su pareja porque la pareja simplemente quiere liberarse de él. Es decir, no tenemos protección las mujeres en Cuba, porque las instituciones que deben velar por protegernos simplemente son instituciones que están transversalizadas también por el patriarcado y por el machismo, y que no las protegen. Bueno, hay casos y ejemplos de... Por ejemplo, el caso de una muchacha de 17 años que fue a la policía, a la institución que tiene que protegerla, para que denunciar que estaba siendo violentada, y el agresor la mató delante del policía, sin hacer nada del policía. Este es un caso típico y un ejemplo de que los policías no nos protegen, las instituciones que deben protegerla no nos protegen. Pero igual que si la mujer va a una institución de salud pública u otro tipo de institución, está la violencia en todas las regiones, en todos los lugares. Y entonces no tenemos protección porque también es una sociedad que, como es tan vertical y no permite que la sociedad civil exista, que la sociedad civil se desarrolle, que no permite que se denuncie la violencia de género, todo eso va provocando que la violencia se incremente. porque no son efectivas las políticas públicas, o prácticamente no existen, existen a nivel de papel o no se instrumentalizan dentro de la sociedad. Y todo eso conjuntamente va provocando que la violencia sea más al extremo que, por ejemplo, el Observatorio de Género de la Extensa en este año ha registrado 55 feminicidios.
Sí, señor, 55.
Que es una cifra bastante elevada, y podemos decir que se registra porque no sabemos realmente, porque ya que no tenemos tampoco información y trabajamos también en situaciones de precariedad, toda la red del observatorio muy grande, porque también son criminalizadas las feministas, y esto hay que tenerlo en cuenta, es que sí, todo el activismo es criminalizado, pero le tienen mucho miedo al activismo feminista. ¿Por qué le tienen mucho miedo? Porque es que es una verdad que no se puede rebatir. Es decir, las mujeres están muriendo, están ahí, las mujeres están empobrecidas, las mujeres están cargando sobre sí toda la crisis de la familia, la destrucción, la separación de los hijos. Las madres tienen miles de presos políticos en las cárceles y son diariamente violentados. Es decir, que son tantas evidencias que constatan de que el gobierno no hace nada por eliminar la violencia de género, que ellos no pueden esconderla. Entonces es muy triste todo, porque uno se siente a veces también impotente. La sociedad, ahora se acaba de, el año pasado, de aprobar un código penal que es realmente medieval, un código penal que constantemente lo está criminalizando cualquier actividad cívica, cualquier actividad civil que en cualquier país del mundo es normal. Entonces, así no se puede avanzar, sí, en este país.
Yo estuve leyendo hoy el reporte semestral de artículo 19 y es para morirse. Estaba trabajando en una nota sobre el informe. Es para morirse la situación. Es como decir, legislan para legalizar la represión.
Así.
Las leyes están hechas para legalizar la represión. Ileana, nos quedan unos 5 minutos. Yo quiero hacerte una pequeña preguntita así, que es casi de manual, de ritual la que hago, porque me interesan mucho los puntos de vista de personas que piensan, ¿no? Y de mujeres que piensan, más todavía. ¿Has visualizado, has vislumbrado cómo puede ser la solución de...?
Yo soy bastante afirmativa, es decir, precisamente había escogido un poema que se llama Ecología de la Fe, porque se decía que Marilena me pregunta un poema si lo tengo.
Bueno, pues dale, si con eso... Con eso vas a dar, dale, porque también tengo hambre
quizá,
de escuchar.
Quizá la poesía, en su sentido más amplio, pueda lograr alguna solución. Dice el poema Ecología de la Fe: he colocado una margarita en el balcón, la he sembrado con los terrones que horté a mis sueños mordisqueados, sin ojos y sin alas. No llueve. Hace tanto que no llueve, que el polvo se ha hecho un charco de sudor sobre los árboles, pero la he colocado para que cante a la lluvia, la invoque en una danza antigua que aprendió de mis manos aún húmedas. El calor comienza a derretirla. Es inmenso el calor de este mediodía que no acaba. Me derrito junto a la margarita. Lanza sus pétalos sobre el mosaico ardiente. Como una gota, yo me deslizo por el tallo deshuesado, pero todavía blanco. Como una lágrima, me uno a su raíz. El sol negro de esta isla no nos secará. Entonces, de eso es precisamente, pienso que siempre hay un rayo de esperanza por mucha negrura que haya, Marilena. Y yo sí creo y vislumbro un futuro democrático para Cuba.
Yo creo que sí. Paréntesis, muy buen poema. Muy buen poema. Lo llegué a los húmeros, como decía Vallejo. Así. Yo pienso que sí va a llegar, tiene su solución. A veces no creo que sea la que hemos soñado, puede que no sea la que hemos deseado, que el otro día le decía a alguien que la palabra solución tiene un prefijo delante, que también es una solución, que es cuando es disolución, ¿no? Uh-huh. Que se vayan disolviendo en sí mismos y desapareciendo, porque es doloroso, hay víctimas en el camino, no es agradable.
El mal no es eterno,
no,
Mari.
No, el mal no es eterno, por suerte.
Porque si es eterno el mal, no tiene sentido la vida.
Fíjate, no tiene ese sentido, nivel. Exactamente. Quizás los cubanos...
Martí decía algo parecido acerca de que existe el después de la muerte. Dice, precisamente, si después de la muerte no existe, si no existe la esperanza, si no existe la esperanza de vida más allá de este sufrimiento, no hay sentido para la vida. Yo creo que tanto que se ha derramado, tanta angustia, tanto dolor, tiene que tener una reafirmación, una solución, una puerta que se abra.
Yo espero que sí. Quizás no lo logre ver yo, pero bueno, que con que sea me conformo. Con que sea, porque es demasiado dolor. Yo nunca me he sentido completa otra vez, nunca. He aprendido a engrasar mis propios mecanismos y todo eso, pero ahí con la conciencia de un dolor profundo que ni siquiera es mío, es de la isla. No,
Mari,
es mi dolor personal.
Habrá que desaprender mucho porque hemos tenido aprendizajes terribles de la dictadura.
Yo creo que los que hemos salido, Ileana, primero hemos sido una especie de avanzadilla de aprendizaje, porque si todo lo que se aprendía, yo lo decía hace 30 años en España, decía, si todo lo que aprendí, si he vivido en un sistema equivocado, quiere decir que por lo menos el 95% de las cosas que aprendí están equivocadas. Por tanto, tengo que desaprenderlo y empezar.
Pensar de nuevo, así es.
Empezar a aprender de nuevo, ¿no? Es doloroso. A veces la gente no tiene esa conciencia y llega tratando de imponer sus errores y sus aprendizajes equivocados al lugar a donde llega. Y sobre todo eso se ve acá donde hay mayor comunidad de cubanos, ¿no? Es mayor la incidencia. Pero bueno, tú sabes, yo... soy un animal de resistencia y me alegra tanto, tanto que hayamos podido hablar, yo con este aparato en la boca, tú con el teléfono cerquita, pero hablar, escuchar y saber que todas esas palabras van a llegar también a nuestros compatriotas, que van a llegar a los corazones de las personas, que es a donde hay que tocar.
Así es, y sobre todo, Mari, hay referentes. Y sobre todo hablando de las mujeres, ese frente es como tú, que tengo cercano siempre, para mí siempre fuiste, desde que estaba dentro de las islas, cuando apenas comenzaba dentro de la poesía, un referente muy grande, por tu obra poética, por la calidad y la belleza de tu poesía, y también por la libertad que respiraba esa poesía y también tus acciones. Eso se logra muy pocas veces. Esa cualidad de tener ambas cosas unidas, fusionadas. Bueno. Y entonces esos referentes yo creo que nos alumbran el camino y nos están enseñando, son gestos que están ahí. El exilio cubano está lleno de esas personas, uh-huh. con gestos, esos héroes, esos mártires que nos están velando constantemente y nos están guiando para si nos equivocamos, porque las equivocaciones van a seguir... en ese proceso de aprendizaje y desaprendizaje vendrán los errores, vendrán las guerritas, pero nos daremos cuenta que habrá siempre un bien común, una puerta mayor a abrir, que es la puerta hacia una Cuba democrática. Y eso será lo que quedará, ese es el sueño que quiere todo el mundo.
Este es un trabajo de todos. De todos, es un trabajo de todos y, como decía Martí, con todos y para el bien de todos. Y seguimos poniendo nuestro granito de arena, nuestro poquito, eso, amor, mirémonos con amor. Castiguemos con amor si hay que castigar. Ileana Álvarez, ha sido un placer, un privilegio. Querida Ileana, con nuestro lema, fuerza y fe, que eso te lleva al conocimiento.
Gracias, María, ha sido para mí tremendo estar aquí contigo.
Muchas gracias a ti. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX, se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952, la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.